Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Yo me fui.
Este programa es gentileza del Instituto Ideando PNL.
Yo me fui a ser feliz. Me sacaron los dientes, escondieron su sonrisa, se llevaron las rosas, me clavaron las espinas, mis puñales en su...
Hola, buenas tardes a todos. Martes de Recalculando, programa número 62. Cita obligada los martes 18:30, 19:30 Argentina. Buenas tardes, oyente. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Darío. Buenas tardes a todos. Muy bien acá en una tarde nubosa, fría en Buenos Aires. Ya tuvimos que prender la estufa. Se vino el invierno.
Sí, se viene el fresco.
Son las tardes lindas para que la gente se quede en su casa a escuchar la radio, o la escuche en el auto, que nos escuche a nosotros, que nosotros hoy, como todos los programas, traemos cosas buenísimas, ¿no?
Cosas muy buenas. Bueno, le contamos a la gente, vamos a tirar una pregunta ahora disparadora para que todos participen del programa sobre el tema que vamos a hablar, pero para participar pueden participar por el canal de YouTube, que estamos en vivo, de Radio Mantra, y si no, pueden escribir al WhatsApp de Mantra o escribir al nuestro, que es +54 9 11 31 94 36 16. Ese es el WhatsApp de Ideando. Así que pueden escribirnos. Hoy es un tema para que los oyentes participen, porque el tema que tenemos hoy, que es el código del dinero, es un tema para participar. Pero bueno, primero, antes de arrancar, vamos a hablar de que ya recibí, Nico, recibimos en el mail nuestro stand en la Expo Online para que podamos ya chequear cómo quedó todo. 19 de junio, la gente ya tiene que estar ahí preparada para ese día de exposición. Una super exposición, me imagino que hay un montón de expositores. Nuestro stand, el número 15.
La niña bonita.
¿De cuántas cosas vamos a hablar ahí, no? Porque tenemos varias cosas. Tenemos para charlar, el que esté interesado por tener una consulta sobre una consulta sobre emprendimiento familiar, bueno, te vamos a hacer una mentoría ahí sobre emprendimiento familiar, la relación del trabajo con la familia, cuando vos tenés un negocio compartido con tu familia, cuando vos tenés una empresa que viene de tu padre y los hijos quedan a cargo, toda esa historia familiar, viste que, bueno, todas las cosas que acarrean tener una empresa familiar, que no es fácil, en general son pymes y no son fáciles llevar, es muy fácil mezclar la relación laboral con la relación familiar. Y cuando todo eso se mezcla, empiezan todos los problemas y terminan siendo problemas que involucran a la relación familiar. O sea, hemos visto hasta, padre e hijo peleado por trabajo, por el trabajo de la empresa. O sea, cosas que vos decís, che, ahora un poco.
Che, Darío, te hago una pregunta, ¿no? O sea, que la gente de ahí te va a poder hacer una pregunta y vos brevemente le vas a dar una sugerencia, lo vas a asesorar en la forma de cómo. Te hago una pregunta. Fíjate qué difícil debe ser, porque a mí me pasó, yo trabajé en una empresa familiar y qué difícil es echar a un empleado porque es un familiar tuyo. ¿Cómo haces para echarlo?
Claro.
Y quiero ver ahí. Una cosa es echar a un extraño, pero otra cosa tenés que echar a alguien y no decirle que no venga más porque hace mal su trabajo. o porque viene a cualquier hora, porque no todos son responsables en la familia, ¿no? Es como que cada uno, lo que no hace uno se lo carga el otro, aparte pasa eso, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Una persona no hace, el otro la tiene que hacer y siempre hay uno que se sobrecarga de trabajo, ¿no? Esos son como rasgos generales.
Y te agrego algo, mirá, una chapita, ¿no? Cuando se involucran las parejas que no están en la empresa, pero se empiezan a involucrar, como diciendo, nosotros hace 3 años que no nos compramos el 0 kilómetro y fulano ya se lo compró 2 veces y empiezan todas esas cositas, ¿viste? Que y termina. Sí. Y se arma todo un berenjenal que terminan todos peleados, todo. Después
¿cómo
no se mira?
¿Cómo puede ser que tu cuñada se haya comprado tal y tal cosa y yo hace como 2 años que no me compro ni una bombacha?
tal cual.
Me suena. Olvídate, yo ya también pasé por eso y cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de hablar de este tema con vos, nos reímos mucho porque, bueno, uno de afuera ahora lo ve distinto, pero cuando estás adentro,
Es terrible. Bueno, pero también vamos a poder hacer sesiones de radioestesia, pequeñas sesiones de radioestesia. Vamos a hacer rápidamente un desbloqueo de chakra y un par de preguntas de tu situación actual, algo que vos quieras saber, de si el trabajo en el que estás es el mejor o es el que te conviene. Bueno, preguntas, ¿no? No preguntas que sean futurología, preguntas que sean por sí o por no y que tengan que ver con el momento actual que estás viviendo, ¿no?
Por ejemplo, quiero tomar una decisión ahora, me cuesta decidir, ¿me puede orientar más o menos?
Sí, hacia qué lado más me conviene, ¿no? Sí, totalmente. Y la radiestesia, que trabaja con las energías de la persona, eso te va a marcar, pero mirá, exactamente lo que te está pasando ahora. Y si vos te sentís cansado, te sentís de mal humor, que no descansás bien, o que tenés sueño en horario que tenés que estar despierto, o que las cosas no te están saliendo, viste que a veces vos decís, pero ¿qué me está pasando que no me sale una? Bueno, con un desbloqueo de chakra, eso comienza como a regularizarse, porque lógicamente teniendo todos nuestros chakras equilibrados, comenzamos como a estar en armonía, y eso es fundamental, estar en armonía es fundamental. Yo creo que hoy en día una de las cosas fundamentales es mantener la armonía para la salud, para las relaciones, es muy necesario mantener la armonía. Y lo que te da el equilibrio de chakras es eso, mejorar la armonía, sentirte mejor. Así que eso también lo vamos a poder hacer en el stand. Y después vamos a hacer cambio de hábitos. Aquel que quiera adelgazar, aquel que quiera dejar de fumar, y todo eso también lo vamos a poder hacer, ¿no, Nico?
Sí, eso vamos a dar un poco de entender la forma que funcionan los hábitos, en qué parte del cerebro está alojado el hábito y de qué forma y qué podemos hacer para poder dejarlo, ¿no? Porque no podemos borrar un hábito, no podemos hacerlo desaparecer por arte de magia, sino que lo tenemos que suplantar. Tenemos que ese espacio, ese lugar que ocupa ese hábito, ocuparlo con un mejor hábito. Y a veces nos cuesta ese trabajo, nos cuesta porque no sabemos cómo plantearnos el cambio de hábito, cómo proponerlo, qué funcionalidad tiene ese hábito que yo no lo dejo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dejé de fumar y siempre tiene una intención positiva, aunque vos no lo creas, vos decís, ¿cómo? Fumar es un hábito que es perjudicial para la salud, pero tiene una intención positiva. La persona en el cerebro está asociado con una intención positiva. Entonces vamos a buscar cuál es esa intención positiva que una persona asocia a ese hábito para poder buscar otro hábito que me dé la misma intención positiva o una mejor intención positiva. Y entonces automáticamente, como el cerebro busca siempre el placer y busca alejarse del dolor, de esa forma vamos a poder cambiar ese hábito. Entonces esto es algo personal de cada uno, porque no todos nos pasa lo mismo y asociamos con lo mismo. Así que es importantísimo, porque si no nos va a pasar como nos ha pasado a todos y me ha pasado a mí, que muchas veces nos ponemos en un plan, por ejemplo, para bajar de peso, dejar de fumar, y a los 2 o 3 meses lo dejamos. O queremos hacer un hábito como hacer deporte, y a la segunda o tercera semana ya no vamos más, ya abandonamos, nos damos por vencidos, nos sentimos fracasados, nos sentimos que somos personas que no tenemos valor, eso nos baja la autoestima, y así afectan todos los órdenes de la vida. Entonces, lo que vamos a buscar es ser personas más sanas, saludables, cómo trabaja ese hábito en nuestro subconsciente. Todas esas cosas son importantísimas. De esta forma nos vamos a crear personas que vamos a ser independientes y frente a una misma situación o en otro momento que queramos cambiar otro hábito, ya vamos a tener la herramienta para poder cambiarlo solo. Así que va a estar buenísimo, buenísimo.
Bueno, yo invito a la gente a que nos escriba a nuestro WhatsApp, aquel que quiera para el 19 de junio ya empezar a tomar turnos para participar de esta Expo Online que va a estar buenísima. Pero no solo, no va a quedar ahí. También vamos a dar una conferencia dentro de la Expo Online. Todavía no tenemos el horario, pero esa conferencia se va a llamar Los 6 pilares de la autoestima. Y ahí vamos a hablar, como en algún momento hicimos este curso, tenemos este curso que lo hemos hecho con mucho éxito, lo tuvimos que repetir 2 veces, porque la gente necesita saber cuáles son los pilares para mantener una buena autoestima, cuáles son las virtudes para mantener una buena autoestima sana. Bueno, acá vamos a hacer una conferencia en donde vamos a hablar de la práctica de vivir consciente, la práctica de aceptarse a uno mismo, la práctica de asumir la responsabilidad, ¿no? Tenemos que ser responsables de las cosas que generamos, así que tiene que ver todo esto con la autoestima, la práctica de la auto... Claro, totalmente. La práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito. La última, la más complicada de todo, viste que cuando hablamos en el curso y cuando contamos la práctica de vivir con propósito, es la más difícil. Mismo a nosotros en algún momento nos costó, y no te digo que ya la tenemos dominada, pero bueno, cuando vos preguntás, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual vivís?
Por eso te digo, es difícil de contestar, porque muchos no saben ni preguntarse quién soy, qué hago en esta vida, para qué vine, ¿no? O sabemos, pero decimos, no me puedo dedicar a eso, no puedo hacer eso porque necesito hacer otra cosa. Y ahí justamente es donde nos metemos con eso de la autoestima, la falta de confianza en uno mismo. La falta de confianza, ¿cómo me puedo sentir yo una persona capacitada para afrontar las circunstancias de mi vida, de la vida, si no tengo confianza en mí mismo? Y al único que tengo, y lo voy a tener siempre, soy tenerme a mí mismo. Entonces eso es lo que va a hacer cada práctica, que podamos acrecentar esa confianza. Y eso se basa en el tema que hablamos, en la que vamos a hablar, de la eficacia personal. Cuando uno tiene que empezar, porque siempre nos queda recuerdo de las cosas malas, ¿no? Nos queda asociada. Entonces eso por miedo dejamos de hacer o nos dejamos de querer hacer cosas nuevas. Pero tenemos que recordar que no son nuestra vida está basada en cosas malas, sino que tenemos muchos logros, pero a veces esos logros nos parecen comunes, ¿no? Como, a ver, terminar la secundaria. Me parece que todo dice, terminar la secundaria es re común, pero es un paso importante. O es como todo, es como aprender a caminar. O sea, es algo que uno tuvo que pasar por distintos pasos, sucesos, experiencia, y fue construyendo su vida. Entonces, tenemos que empezar a valorar muchas cosas que ya tenemos, y eso nos va a servir de entender que somos personas eficaces y que en base a eso lo podemos utilizar una herramienta como para construir una transformación para ir a algo mejor. Eso es lo que nos va a hacer sentirnos más confiados y poder afrontar nuevos retos. Lo que pasa es que hoy en día estamos olvidados, las cosas que nosotros hacemos no le damos mayor importancia. Y muchas veces tenemos un montón de cosas que otras personas quedan fascinadas cuando ven que vuelvo a hacer. Por ejemplo, yo no sé si hablo bien o hablo mal, ¿no? Pero cuando hablo con algunas personas me dice, pero vos tenés un programa de radio y vos salís en los videos de YouTube, y vos, yo no sé, yo no me animaría, y yo tampoco en un momento me animaba, pero bueno, empecé a tomar esas ganas de lo que me gustaba, de poder cumplir con mi propósito, por poder hacer algo que me gustaba, empezó a transformar mi vida. Aprendí a convivir con ese miedo y a moverme de esa zona de confort, porque el miedo siempre va a estar, porque no nos quita que algo nos pueda llegar a suceder, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la vida, con nuestra familia. Pero bueno, tenemos que aprender a convivir con eso.
Sí, totalmente. Y vos sabés que cómo a veces, o la mayoría de las veces, cuando hablamos con gente que, consultantes, el normal de la gente hace hincapié en las cosas que no le salen, o en las cosas que le salen mal. Pero nunca vemos una persona que hace hincapié en lo que le sale bien. ¿Sí? Y como vos dijiste un ejemplo que es algo muy natural, terminé la secundaria, pero hasta gente que terminó la universidad, y wow, terminaste la universidad, y por ahí no se valora, como ya lo logré, y el logro quedó ahí, listo, ya está, ya lo logré, ya me recibí, ya está, ya pasó, pero me focalizo y hago foco en lo que no me sale. Y hago foco en lo que no me sale, y entonces, ¿qué se agranda? Se agranda lo que no me sale, o lo que me sale mal. No se agranda. Si yo hiciera foco en todo lo que me sale bien, seguramente, todo me saldría bien. ¿Por qué? Pues justamente, mira, el otro día, ahora cortito antes de empezar, te cuento una anécdota, ¿no? De una persona que me contaba, que conoció, a una persona que estuvo en la época que creo que fue en el año 72 que daban que se venía el fin del mundo, y esa persona creía en eso del fin del mundo, creía que se venía el fin del mundo. Y entonces, un año antes, se compró una casa donde decían que ahí no iba a llegar, que, bueno, y un montón de cosas. Pero ¿sabes qué pasó? Empezó a hacer todo con naturalidad y a no tenerle miedo a las cosas, y todas las cosas le empezaron a salir bien a esa persona durante ese año.
Ah, claro.
Todo le salía bien.
Porque sabía que ahí no iba a pasar nada, o sea...
Porque, como... Y aparte de eso, porque sabía que si el fin del mundo se venía, no importaba si le saliera bien o le saliera mal. Entonces como que lo hacía relajado, lo hacía despreocupado de que no que si salía mal no pasaba nada. Si total se venía el fin del mundo. Y resulta que todo le salía bien. Los negocios, las relaciones con la gente, todo.
Ah, pues sacó las expectativas.
Claro, exactamente. Exactamente. Y dejó de hacer foco en lo malo. Fundamental. Mientras no, hagamos foco en lo malo...
Pero a ver... Darío, lo mismo que mañana te digan que te quedan 2 días para que te vayas, es como que no es que no le vas a dar importancia o vas a hacer lo que querés. Pero entonces yo creo que ahí en ese momento en tu cabeza va a empezar a pensar que nada es bueno o malo, sino que vas a empezar a valorar todo, porque cada minuto que pasó de tu vida, si te quedan claro. Solo 2 días para vivir, vos decís, qué valiosa que fue mi vida, porque lo malo me construyó igual que lo bueno, es parte de mi vida. O sea, si está en tu vida... y hoy estás donde estás, y sos la persona que está, y tenés los hijos que tenés, o lo que sea. Todo te construyó, lo malo y lo bueno. Y entender que a veces lo malo es una perspectiva, es una forma de verlo, una forma que en este momento no lo podemos entender, por qué eso nos pasa, por qué nos sucede, por qué no lo podemos transformar, por qué no lo podemos evolucionar, ¿no? Porque en realidad sucede todo, y por qué para algunas personas algo es malo y otros es bueno. Es una forma de uno... De afianzarse a sus creencias, a lo que cree que es bueno y que es malo. En realidad, nada es bueno ni nada es malo, todo es necesario y lo que ocurre es perfecto, es porque tiene que pasar. Y eso es lo que decís vos, soltar un poco las expectativas. Siempre uno está queriendo cosas que no tiene y no valora lo que tiene, y siempre si quiere algo y viene de otra forma, ah, no. lo deja pasar, no, yo lo quería de otra forma. Siempre estamos desconformes. O sea, el club de la queja, como dijéramos, si vos pudieras dejar de quejarte aunque sea una semana, ¿sabés el cambio que haría en tu vida? Pero no, que, no te quejes de nada, sino agradecé. Decir, bueno, gracias a Dios, gracias, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias. Ya te cambia la cabeza, te cambia la vida. Vas a ver como que, no sé, como ponerte un lente que ve todo, el, todo fantástico, todo de colores.
Totalmente, totalmente. Bueno, así que a la gente le comentamos que vamos a participar de esta Expo Online, que está Expo Online 19 de junio. Va a estar a full, va a estar buenísima. Participen, enganchense, escríbanos si quieren participar en nuestro stand, y si no, hay un, va a haber un montón de stand y un montón de profesionales de los temas que les guste. Así que bueno, terminado la Expo Online, vamos a hablar del tema que nos trae hoy al programa, y que es un tema no tan fácil, pero bueno, que no todo el mundo lo sabe llevar, pero hoy lo vamos a descubrir un poco. Y es el código del dinero. Y yo, como para arrancar y para que sacarle un poco la... sacudir un poco a los oyentes y que empiecen a participar, porque los veo ahí medio tranquilitos, sin participar, preguntaría, a ver quién se anima a decirnos qué es el dinero para vos. ¿Qué es el dinero para vos? Entonces, a ver... participen, cuéntenos, ¿qué es el dinero para ustedes?
O sea, ¿qué significa el dinero para ustedes? A ver, que alguien me defina, y vamos a escuchar ahí, segura que para cada uno significa algo diferente, pero queremos escuchar a ver qué significa, ¿no?
Bien, participen, todos los que siempre nos están escuchando, los que siempre están, y si hay alguien que por ahí por primera vez, seguramente en alguna parte del mundo nos está escuchando, bueno, a ver qué significa el dinero. Y bueno, arrancamos con el tema, Nico.
Sí, este era un tema.
Vos tenés que... ahí, tenés un poco de filosofía que estuviste estudiando bastante.
No, mirá, la idea surgió que te la comenté, viste, que estábamos buscando. Me encontré con un libro que es, se llama Dinero Feliz, y el autor es un autor japonés, Ken Honda, se llama. Y en su libro le pone la filosofía millonaria para una vida plena, ¿no? Y está buenísimo. O sea, a mí, te digo de verdad, yo soy una persona que tengo que aprender mucho de este libro, porque descubrí muchas cosas, y él plantea esto, que no se había dado cuenta un día de su vida y estaba dando una conferencia, y cuando él estaba dando una conferencia, una señora le preguntó si le podía ver la billetera. Y dice que en Japón es muy común pedirle de ver la billetera a una persona, ¿no? Y entonces se la vio y empezó a ver los billetes y los empezó a acomodar de una forma extraña, los billetes. Y él la miraba, la mujer, y no entendía qué hacía. Entonces agarró, le acomodó los billetes y se los dio. Y le dijo... le preguntó a él, le quedó la curiosidad de por qué le había acomodado los billetes. Dice, no, quería ver si tu dinero era feliz. Y él dijo, ¿cómo si mi dinero era feliz? Sí, si tu dinero era feliz, si tu dinero había sido ganado de una forma de que venía desde el amor. Entonces él se quedó con eso y se quedó pensando. Y él era un momento que ya había llegado a su vida de que él era un orador y había escrito al principio un ensayo, porque él mucho tiempo trabajó con el tema financiero, había escrito un ensayo y se lo había pasado a sus amigos. Y ese ensayo que se los pasó a sus amigos, de repente le empezó a llegar mensajes de la gente, de conocidos de los amigos, si le podía hacer una copia. Y él, bueno, hacía copias y se las regalaba. Pero de repente pasó que por día tenía que hacer 20 o 30 copias, entonces ya estaba re cansado de hacer copias. Entonces habló con una persona que era que tenía una imprenta y le dijo a ver si le podía. Entonces hizo 1000 copias de ese apunte que él tenía y los regalaba. Después hizo 2000, después hizo 10.000 y los regalaba. Se hizo tan famoso con esos apuntes que un día una editorial lo llamó para ver si quería hacer un libro. Y él hizo el libro y bueno, y había llegado hasta ahí con la venta de ese libro. que había tenido muchas ventas y gracias a ello había hecho conferencias y con eso había ayudado a mucha gente, le había transformado la vida a mucha gente. Entonces, el pensamiento de él se dio cuenta que la mujer le había dicho que todo su dinero era feliz por ese sentido, de que él había dado valor a otras personas. O sea, con su libro había ayudado a tantas personas, con su charla había ayudado a tantas personas, que el dinero que ingresaba a su billetera, la gente se lo había pagado con ganas, ¿no? Con alegría, porque había recibido algo muy importante de parte de él. Entonces, cuando él entendió esta idea, dijo, qué bueno, podría escribir un libro para que la gente pudiera entender y pudiera ver cuál es la filosofía del dinero. Y entender que el dinero es una energía. No sé, seguramente que muchos habrán escuchado que el dinero es una energía. Yo lo escuché varias veces, pero muchas veces nos es difícil entender por qué el dinero es una energía. O qué energía tiene nuestro dinero. Y cómo le podemos cambiar esa energía a nuestro dinero. Porque él dice, por ejemplo, que tu dinero puede reír o puede llorar. ¿No? ¿Y esto de qué depende? De cómo uno lo dé y cómo uno lo reciba.
Qué importante es ahí esa parte, hago hincapié en esto que vos decís, en qué forma vos das el dinero, en qué forma, cuando vos pagás un servicio que te hicieron, no sé, vamos a poner, te repararon algo que se rompió en tu casa y cuando vos le pagás a la persona que hizo ese trabajo, ¿cómo le pagas? Renegando, uy, mirá este tipo, lo que me cobra. O le pagas contento porque te solucioné un problema que tenías.
Claro, pero ahí también depende, o sea, depende de la energía de la persona. Porque si la persona que vino a hacer un trabajo a tu casa, te lo hizo en tiempo y forma, te solucionó, y el precio que te cobró fue un precio justo, ¿vos cómo lo vas a pagar? Con mucha gana, con alegría. ¿Y cómo va a ser el dinero que reciba esa persona? Cargado de energía, con mucha gana, mucha felicidad. Entonces, ¿cómo va a estar su billetera? ¿Cómo va a estar la vida de ese hombre? Porque ese hombre después queda en él que cuando lo gaste o cuando él pague, también lo pague con la misma energía. Y eso vaya fluyendo entre las personas. Y eso se trae, cómo fluye el dinero, ¿no? Pero si yo... Y acá es donde él dice, tu dinero puede reír o llorar. Dice, si se da con culpa, con enojo y con tristeza, el dinero llora. Y si lo das con amor, gratitud y felicidad, tu dinero sonreirá. Y esto me pareció fabuloso porque, no sé, yo nunca me lo había puesto a pensar de esa manera. No sé si alguno de los oyentes lo habrá puesto a pensar de esa manera, porque el dinero cuando nosotros lo damos, está impregnado de la energía que tenemos nosotros. Entonces, se trata también de la filosofía y de la forma en que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia que él dice también en algún momento, que él ha conocido gente con... en el estudio del padre, él tenía un estudio contable y él cuando era chico servía el té en ese estudio contable. Entonces conocía gente de mucho dinero, pero gente que era feliz y gente de mucho dinero que era una cara de amargado, una cara, como diríamos, de orcs, sí, como decimos acá en Argentina. Y entonces él no entendía por qué, si tenían dinero. Y entonces ahora que era más grande y empezó a hacer toda esta reflexión sobre el dinero, se dio cuenta de un montón de cosas. De que, por ejemplo, la felicidad no depende del dinero, ¿no? Porque había gente que tenía mucho dinero y su cara no lo demostraba. Entonces, ¿qué era lo que demostraba? Bueno, entonces, él lo que dice que el dinero no es un pedazo de papel, ni tampoco es un número, ¿no? Un número. Sino que es algo que lleva consigo demasiadas emociones. Nosotros ponemos en el dinero demasiadas emociones. Y pongámonos a pensar un poco, ¿no? A veces queremos ayudar a alguien, queremos comprar algo, queremos comprarnos algo nosotros. Y si tenemos dinero, lo cargamos de emoción positiva. Y si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? empezamos a renegar, a protestar, a quejarnos, a echarle la culpa. ¿Y cómo lo estamos cargando? Lo estamos cargando nosotros, pero también el dinero que está con nosotros lo estamos cargando de la misma manera. Uh-huh. Así que es todas esas cuentas. Entonces, ahí es cuando nosotros nos estresamos con solo pensar en las cosas que tenemos que pagar, ¿no? Nosotros empezamos a pensar las cuentas que tenemos que pagar, que a veces cuando vamos a cobrar nuestro trabajo, nuestro salario es bajo y renegamos. Después también a veces la carencia, ¿no? Que no tenemos ahorro para el futuro y renegamos. Entonces todas estas emociones nos hacen sentir personas incapaces, nos hacen sentir desesperados, personas derrotadas. Sentimos mucho rencor, ¿no? ¿Por qué? Sentimos rencor porque vemos que hay otras personas que tienen más que nosotros. Y entonces vos fijate en este poquito que estuve hablando, todas esas emociones negativas que genera el dinero en nosotros, ¿no? Entonces, entender que maneja gran parte de nuestra vida el dinero, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Vos sabés que mientras vos hablabas yo pensaba y me imaginaba cómo uno va generando esa situación de malestar, ¿no? Y cómo sin darnos cuenta, generamos que las cosas como que comiencen a fluir mal y con esa onda. Entonces, ¿por qué siempre a mí no me sale una? ¿Por qué siempre que voy a cobrarle a una persona no está o me paga la mitad de lo que me tiene que pagar y reniego? Y no, y nunca pensamos en la parte esa de decir, bueno, cuando recibo un dinero, agradezco y le doy la bienvenida a ese dinero, agradezco que me pagaron por este servicio que presté, agradezco que me pagaron por haber vendido tal cosa, y le doy la bienvenida a ese dinero y lo recibo. A ver, supongamos, un montón de gente pone en venta algo a un valor que le puso el valor, y después cuando lo vendió reniega de que lo vendió a ese valor. Entonces, ¿cómo va a estar eso cargado? ¿De qué va a estar cargado? De mala energía.
Claro, sí, sí. ¿Y cuántas veces cuando vos decís, bueno, sí, y cómo te van en trabajo y te dicen, sí, me va re bien, pero bueno, no gané mucho dinero, pero ahí le estás poniendo energía negativa? O sea, no ganaste porque vos no te supiste valorar, pero siempre estamos culpando al dinero, siempre lo culpamos por algo. ¿Entendés? Porque aparte todos estos pensamientos que tenemos hacia el dinero hace que las personas que no tenemos dinero abandonemos la búsqueda de lo que nos corresponde, ¿no? Que es ganar más y recibir más. Porque nosotros estamos para más, pero nos quedamos ahí y enseguida decimos, y viste, así es la vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Como que ponemos una excusa y seguimos cargando nuestra vida, nuestro dinero, ¿no? Con esta filosofía de la impotencia, de no poder hacer nada, con emociones negativas. Entonces seguimos en ese círculo vicioso. Muchos pensamos que el dinero es nuestro enemigo, ¿no? Que es la fuerza, esa fuerza oscura que no nos deja vivir como queremos y no nos deja hacer lo que queremos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? Yo en un momento pensaba así cuando me sentía frustrado en mi trabajo, que no ganaba lo suficiente, que no me alcanzaba, que no me podía comprar lo que yo quería, que no sé si tanto yo, pero a mis hijos, o darle una mejor vida, ¿no? Ese de siempre querer más y no valorar lo que tengo. Y entonces decía, bueno, pero para hacer todo eso tenés que tener dinero. Y todas esas cosas estaban relacionadas con el tema del dinero, ¿no?
Mirá, Nico, sí. Gracias a ahí, se empezaron a animar los oyentes y a participar. Saludamos a Gabriela de Uruguay, que dice, la verdad que nunca me puse a pensar el significado del dinero para mí. Mirá. Lo pienso ahora y no sé qué decir.
Bueno.
Lo que sí sé es que el dinero circula con toda la carga negativa que la mayoría de la gente le da. Sí. Si yo bendigo el dinero al recibirlo, si lo cargo con mi energía positiva, se limpia de toda la porquería que trae, bueno, no siempre viene cargado de porquería y de mala energía, porque si la persona, Gabriela, si la persona que te lo da con felicidad, ya dejó de venir cargado con porquería. Y si vos lo recibís con felicidad, sigue cargado de buena energía. Tenemos esa creencia que el dinero viene cargado con energía mala, pero claro, no siempre.
No, no, pero así la filosofía lo que explica él es eso. Es, por ejemplo, esto. Vos, por más que seas una persona que tengas dinero negativo, o sea, que seas una persona que tengas tu dinero porque tu vida no te va bien económicamente, no tenés el trabajo que vos querés, no ganás lo que vos querés, siempre ponés como excusa que te falta el dinero, pero yo, Nicolás, vengo y te hago un trabajo, ¿no? Entonces vos contactás conmigo, con Nicolás, y me decís, mirá, Nicolás, yo necesito que vos me asesores en un tema. Entonces nos ponemos a hablar, pum, pum, uy, buenísimo lo que me diste, qué genio, con esto me ahorraste un montón, porque nosotros lo que hacemos en el tema de mentoría es eso, como somos personas que ya pasamos ese proceso, ayudamos a otra persona para cortar esos plazos, ¿no? Para que no esté 20 años pasando la misma experiencia que nosotros para lograr algo, ¿no? Le sugerimos herramientas y procesos para poder acortar esa llegada a ese objetivo. Entonces me dice, no, bueno, buenísimo. Entonces, en un momento él pudo pensar que mi sesión, ponele que vale $1,000, dijo, esto es un montón, pero después quedó re contento, dijo, no, este $1,000 barato, si este me solucionó, no sabe el quilombo que tenía yo, pum, me lo paga, me lo está pagando feliz. Entonces, por más que él en su vida tenga mucho quilombo y su dinero con él esté cargado, a mí, ya cuando me lo dio a mí, me lo dio con buena energía, porque yo hice bien mi trabajo. Entonces yo el dinero que recibo en mi vida lo recibo con buena energía y yo tengo que pagarlo con buena energía, ¿entendés? O sea, si yo quiero que el flujo del dinero sea positivo, como lo recibo y como lo doy, tiene que ser de forma positiva. Si yo gano esos $1,000, me lo pagan esos $1,000, pero después me llega la boleta del gas o de la luz y empiezo, pero la pero esto que tengo que pagar, y empiezo a renegar, ya está, mi dinero
terminó.
Porque no entiendo lo que es el flujo del dinero, ¿no? Porque ya en mi cabeza está la creencia de la escasez, de que esos mil no voy a poder volver a ganar, de que me va a faltar, de que en el futuro no voy a tener dinero. Todo eso es negativo. Dios, eso es algo que nos mata, nos va matando de a
claro,
poco.
Ahí también circula un poco de... Porque cuando hablamos del código del dinero... También tenemos que pensar que hay un poco de creencia, hay un poco de miedo, ¿no? Porque como vos recién, lo que recién vos contaste, suponete que vos recibiste la plata de una persona, pero re feliz porque el trabajo que vos le hiciste le salvó un montón de cosas y te lo pagó, pero recontra encantado, agradeciéndote por lo que vos hiciste por él. Pero ahora si vos ya decís, no lo quiero gastar porque no sé si algún día lo voy a poder volver a ganar, ya, como quien dice, la cagaste.
Claro, porque hay una ley natural que la conocen todos, una ley universal natural, que es el de dar y recibir. Entonces, si nosotros damos, recibimos, y no podemos cortar, no podemos estar continuamente dando sin recibir. O sea, cuando recibimos, damos las gracias. Cuando damos las gracias de poder darlo también. ¿Entendés? De poder tenerlo, o sea, gracias que tengo esos $1,000, puedo pagar la luz, el gas, pago todo, contento, feliz. Después que yo haga un trabajo de educación financiera para ver cómo puedo optimizar mis negocios, cómo puedo bajar yo mis costos, es otra cosa, es otro trabajo, no tiene nada que ver con la energía del dinero. Pero yo la energía del dinero lo recibí feliz y mi dinero fluye con felicidad, con buena energía. Y así todo lo que me rodea. Porque también vamos a ver que cuando nosotros cambiamos la energía de nuestro dinero, también va a cambiar la energía de las personas que nos rodean. Porque si no, miren un poquito a su alrededor y 4 o 5 personas de las más allegadas a ustedes, fíjense, o tienen un auto más o menos parecido al suyo, una casa más o menos parecida a la suya, un poder adquisitivo más o menos parecido, ¿no? Es como que atraemos o estamos, ¿no? Como en el mismo lugar que estamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que el dinero maneja gran parte de nuestra vida, ¿no? Porque con el dinero, si uno tiene dinero, puede ir a estudiar las mejores universidades. Entonces, eso también es como que te va limitando. También uno, si tiene dinero, puede ir a comer a los mejores lugares, a los mejores hoteles. Si no tiene, no. Entonces, te maneja. O sea, de cierta forma, te limita, te excluye de un montón de cosas. ¿Eh? Entonces, eso es lo que decía.
Con el tema de dar y recibir, Nico, que recién dijiste vos, quiero contar una anécdota que creo que viene al caso muy ilustre, ejemplificadora, mejor dicho, de lo que estamos hablando. Resulta que había el cumpleaños de un amigo que yo quería hacerle un regalo, no cualquier regalo, porque era un cumpleaños especial, quería hacerle un regalo especial. Pero ¿qué pasa? Ese regalo especial yo no tenía la plata para comprarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, empezamos a sacar cuenta, bueno, si lo compramos con la tarjeta en 6 cuotas, si lo compramos con la tarjeta en 12 cuotas. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, listo, hicimos un sobre, una carta, como un voucher, y no le regalamos el regalo en sí, le regalamos la voluntad de ese regalo, porque nosotros sabíamos que lo íbamos a comprar con la tarjeta, lo íbamos a pagar en 6 cuotas, porque era importante el gasto, y en la noche del cumpleaños, en la cena, se lo regalamos, ¿viste? ¡Bum! Se lo regalamos. Pensando, después dije, bueno, después decimos, vemos cómo lo pagamos, qué sé yo.
Sí.
Y se lo regalamos, pero re contento se lo regalamos, re contento. Y él lo recibió re contento porque no se lo esperaba, claro. ni cerca se lo esperaba. Pues, mirá, si yo te digo que al otro día me salió un trabajo que lo pude pagar al contado una vez sola y me sobró plata. ¿No te viene con esto de dar y recibir?
No, me viene a que estuvimos charlando del tema este y no me contaste nada, me sorprendiste adelante de las cámaras.
No te conté porque se me vino ahora cuando dijiste dar y recibir.
Me resulta, viste, eso que dicen las casualidades, ¿no? Es causalidades, que por algo estamos tocando y hablando de este tema, ¿no? Cómo las cosas se van. Y qué bueno que vos puedas traer este ejemplo, y quizá que si algunos nos ponemos a pensar en algún momento, muchas veces hicimos quizá algún regalo que no pudimos, o le pusimos la intención, o eso no importa, se lo voy a comprar igual, no me interesa, y después como que ese quizá que uno podría llegar a pensar cómo hago para pagarlo, cómo después se soluciona de manera mágica, ¿no? Porque esa la ley del dar o recibir es primero dar. No,
claro.
Recibo y después doy, ¿no? Ah, no, es dar y recibir. Ajá. Primero tienes que dar. Entonces, eso es lo importante, que es una ley universal, una ley natural y una ley que tiene que ver con el flujo, todo tiene que fluir. No puedes, y si el dinero es energía, no, ese de tenerlo ahí acumulado, la acumulación del dinero. Entonces vos acumulás, ¿y por qué acumulan las personas millonarias? Acumulan, pero tienen miedo de quedarse sin nada, tienen miedo de ser inferiores a los demás. ¿Entendés? Tienen arraigada esa idea de carencia. Tienen miedo a estar como los pobres. O sea, no está buena la relación que ellos tienen con el dinero tampoco, la energía. Y por eso no pueden ser felices. No es dinero feliz. Porque siempre están pensando, no digo todos, no estoy hablando en general de que yo estoy diciendo que esto es absoluto, ni todos los pobres, ni todas las clases medias, ni todos los millonarios, pero gran parte uno habla y los ve muy estresados, que no pueden disfrutar lo que obtienen, ¿no? Que no se toman ese descanso, que tienen sus empresas y están continuamente trabajando, y decís, ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a disfrutar tus logros? ¿Cuándo vas a disfrutar tus logros? Cuando a veces ven a esa persona mayores, con tremendos autos, y ya no son los mismos jóvenes. Capaz que tremendo auto que anda a 200 kilómetros por hora y lo tienen que usar a 60 porque se le vuelan los pelos. Por decirte un ejemplo.
Totalmente, totalmente. Mirá, Gabriela nos dice que entonces, dice, el dinero no tiene energía propia, sino que tiene la energía que le damos a nosotros.
Y sí. ¿Y vos qué decís? Vos que estás con la radioestesia.
Totalmente, totalmente.
¿Qué hace
el equilibrio? Se puede medir
la energía de la persona.
Sabés que se puede medir la energía de los objetos. Y uno podría medir la energía del dinero con el que el dinero que te dan, el dinero que recibís y el dinero con que vos pagás. Se podría hacer. Vos es que nunca se me ocurrió. Sería un buen ejercicio ese.
Ver
medir cuando te pagan.
Cargado de energía.
Cuando me pague alguien algo, medir a ver cómo está cargado ese dinero. Podría ser. Claro, pero ¿qué pasa? Gabriela, lo que digamos, las preguntas que nos hace Gabriela es lógico porque la mayoría tiene como esa creencia de que el dinero tiene una energía mala, sea como sea, el dinero tiene la energía propia y la energía propia del dinero es mala. ¿Viste que los prejuicios y las creencias que el que tiene dinero hizo cosas malas, por algo tiene plata, alguien le hizo algo para tener lo que tiene, de dónde sacó todo lo que tiene? ¿Viste que todo eso tiene que ver? Y esas son las cosas que uno tiene que sacarse de encima.
Claro, sí, sí, pero sí, por eso te tiene que ver, o sea, todo eso que uno genera es por lo que uno cree, ¿no? Él dice, mira, un dinero triste es el que vos pagás tu alquiler con malas ganas, listo, ya está, tu dinero está triste. Tus cuentas, los impuestos, dice, cuando recibimos dinero después de un divorcio hostil, ¿viste? Las parejas esas que se divorcian y discuten y pelean por el dinero y listo, ya está, cerramos y recibí el dinero, la parte que yo quería. Te va a ir para el Lord, así te voy a decir, porque ese dinero está ganado mal, tiene mala energía, es un dinero malo, y si no, llamen y cuenten a ver quién tuvo un divorcio que se quedó con mucho dinero y fue una persona feliz. A ver si ese dinero es feliz. Tiene que ver con la energía de cómo está ganado. Es como el dinero que robás. ¿Vos te pensás que un dinero que vos robás puede tener buena energía? Nada, no puede tener buena energía. Cuando vos recibís un salario de un trabajo que vos protestás todo el día, porque no te alcanza, porque no, y entonces ¿qué haces? Siempre que laburás, laburás de mala gana, estás haciendo las cosas de mala gana, está todo cargado de mala energía. ¿Entendés? ¿Por qué haces ese trabajo de mala gana? Ese trabajo va a parar a otra persona que también recibe algo menos de lo que tiene que recibir. Entonces, cuando esa persona protesta, se queja, ves que todo es un flujo de energía, está continuamente girando. Entonces, depende mucho de nosotros de cómo va a estar cargado el flujo del dinero.
¿No? Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que hoy, con este tema que tocamos, despertamos por ahí la manera de pensar de muchos oyentes, que me gustaría que lo continuemos la semana que viene, Nico. No, nos falta todavía 6-7 minutos, pero me gustaría que lo continuemos la semana que viene, porque la verdad que sé que te queda un montón del libro para seguir comentando. Y hay un montón de cosas para seguir hablando, y tiene que ver, y a mí me gusta esto de hablar, no solo, aparte del código del dinero, ¿no? Tiene que ver con esto que vos recién acabás de decir, de cómo hago mi trabajo y la energía con la que yo un trabajo. Yo, hago un producto, pero lo hago de mala gana. A la persona que le va a llegar, ¿cómo le va a llegar ese producto? Con esa mala onda de que lo hiciste. Entonces, ¿cómo no tomamos conciencia en muchas veces de este tipo de cosas que son habituales, que son generales, que nos pasan todos los días, y que hasta a veces uno también se da cuenta que uno tiene un mal día y reniega todo el día de las cosas que le van pasando, y después a la noche cuando te pones a pensar, decís, qué cosa, ¿no? A veces uno se queja porque sí, porque cuando ves realmente las cosas que pasan y que uno está bien y que uno ¿no? Decís, pero mira, me quejé todo el día y no era para tanto.
Sí, igual lo que les digo, todo esto que nosotros estamos viendo ahora, no es que yo entiendo esto, pum, pum, y de un día para el otro. Cambia. Es una filosofía de vida. Vos tenés que creer que es la forma correcta de vivir, es esa. ¿Entendés? Cuando vos das, estás dando el 100%. Entonces, cuando vos recibís, recibís el 100%, recibís dinero feliz, que es dinero que te lo pagan con amor, con afecto, con gratitud, la gente está agradecida. Yo te digo, a mí realmente, no sé si gano mucho dinero, pero el dinero que gano, cuando lo gano muy feliz, porque gracias a Dios recibo muy buenas devoluciones de las personas. Y me encanta, eso me encanta. Entonces, entender un poco eso, que uno dice, ¿por qué seguir en ese trabajo, en todo eso? Porque eso está generando que todo, un sistema vicioso, ¿entendés? Yo sé que es difícil, más en este momento que estamos pasando los cambios. Hagámoslo progresivo, no lo hagamos así, contundente, pero empecemos a probar con algo. Empecemos, como decís vos, empecemos a agradecer todo lo que tenemos, ¿no? Aunque sea lo más pequeño, ¿eh? Todo empecemos a agradecer. Pero esto que tiene que ver, que es el dinero, que es una energía y que uno no le presta tanta atención, sino que cuando nos falta, ¿no? Entonces, mira, el dinero triste estresa a las personas, ¿no? Porque las desespera, las irrita, las deprime y en ocasiones las vuelve violentas. ¿O no pasa eso? El dinero, a veces las peleas por dinero no vuelven violentas a las personas. No pasan un montón de desgracia. Y entonces, pues, imagínate, mirá, por eso te digo que me encantó este libro para comentarlo a los oyentes y para hablarlo, porque entender un poco esta filosofía del dinero, que uno no sé si en el trajín del día, en nuestro trabajo, con las personas, podemos llegar a verlo de esta manera, de cómo influye en nuestra vida el dinero, y que es una energía, que tenemos que entenderlo como una energía. Y por eso tenemos que trabajar en cómo lo damos y cómo lo recibimos. Así que bueno, sí, este tema es largo.
Yo dejaría algunas preguntas, así como picando, mirá, para la semana que viene.
Sí, déjame, mirá, yo quiero que para las personas que nos están escuchando que piensen para la semana que viene, porque en el libro habla de las heridas por dinero. ¿Vos tenés heridas por dinero? Porque viste que estuvimos hablando que está cargado emocionalmente. El dinero nosotros lo cargamos energía emocionalmente, ¿no? Porque cuando nosotros estamos bien, emocionalmente nuestro dinero está feliz, está bien, porque lo recibimos con agrado, que esto, que lo otro, lo damos con agrado. Pero, ¿qué nos marca la forma de pensar qué es el dinero para nosotros? Y una de las cosas importantes es, durante nuestra vida, ¿qué heridas sufrimos por el dinero? Que piensen para la semana que viene, así nos hacen preguntas o nos comentan qué heridas tuvieron en su vida, qué heridas le hizo el dinero. A heridas le digo, mira, un ejemplo. Yo cuando era muy chico, mi vecino me prestó una bicicleta, ¿no? Una bicicleta nueva, y yo andaba muy contento. Y por ejemplo, vino un momento mi abuelo y me dijo que fuera a devolver la bicicleta. Le dije, ¿por qué? Y dice, no, porque nosotros no podemos comprar una bicicleta como esa. Así que vos no la podés usar, devolvela. Eso para mí fue una herida de dinero. Y se lo doy como ejemplo para que la gente empiece a pensar cómo en nuestra vida debe haber muchas heridas de dinero como esas que nos quedan grabados y nos hacen pensar de una forma con el dinero que no es la mejor, ¿no? Así que bueno, ahí le tiré tarea.
Terrible, terrible. Lo dejamos una tarea impresionante para la semana que viene. Yo, para cerrar el programa, tiro una frase, tiro un dicho que encontré y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Todo viene de uno mismo, de lo que somos. Viene de nuestras creencias, de nuestro nivel de conciencia, de nuestros paradigmas, de nuestros hábitos y también de nuestros comportamientos. Pensemos lo que dejó picando Nico para la semana que viene y este final. Así que, final del programa. Gente, gracias por todo. Esperamos vernos el próximo martes, continuando con esto, con el código del dinero. Vamos a seguir hablando de este tema. Y nos vemos el martes que viene. Chau, Nico. Gracias.
Chau, Darío. Chau a chau todos. A todos. Gracias.
Gracias, gracias.
No creo que vuelva a ser el que fui, porque yo me fui a ser feliz, esperando vivir. Otra vida vino a por mí. Los testigos de mi gracia, hará juguetes de mi desgracia.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri. Consultores Master en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 31 94 36 16. +54 911 31 94 36 16.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.